Buenas noches, amantes de lo desconocido y lo paranormal. Estás escuchando La Novena Puerta, en la 101.4 de la FM. Este domingo, mi compañero Julián, por motivos profesionales, no podrá estar aquí, así que me encargaré, al igual que la semana pasada en solitario, de daros a conocer esos hechos misteriosos. Esos relatos tenebrosos en los que la intriga y el miedo son parte fundamental. Esta noche vamos a dedicar mucho tiempo a un acontecimiento extraño, hasta el día de hoy desconocido, que ocurrió hace casi 100 años. Fue el 30 de junio de 1908. Se le conoce como el evento de Tunguska. Luego hablaremos de ellos. Y si nos da tiempo, escucharemos a nuestros amigos de Radio Universal con una o dos historias de miedo. Hablaremos también de Anna Gulding, la última bruja suiza. Hablaremos también de criptozoología, pero todo esto será si nos da tiempo, porque hablar del evento de Tunguska nos va a llevar un espacio bastante grande. Os recuerdo que este programa se realiza en directo todos los domingos a partir de las 10 de la noche hasta las 11 y media. Que podéis llamarnos en directo al número de teléfono 964-36-1703 para hacer cualquier comentario que creáis conveniente, alguna aclaración o sugerirnos temas para tratar en próximos programas. También podéis hacernos llegar vuestros mensajes por correo electrónico a dskradio@yahoo.es, indicando que se trata de un email para La Novena Puerta, o directamente al email de este programa, que es lanovenapuerta@mixmail.com. Y bueno, vamos a comenzar, porque igual se nos hace el tiempo algo corto, con ese evento de Tunguska, que ocurrió, como ya os he dicho, el 30 de junio de 1908, hace casi 100 años, y todavía no sabemos exactamente qué es lo que lo produjo. El verano de 1908 fue rico en bólidos brillantes, y desde el mes de junio de aquel año se pudieron observar crepúsculos brillantes, como los que suelen verse tras las grandes erupciones volcánicas en algunas ciudades de Europa, incluyendo la Rusia europea y la parte occidental de Siberia. Estos fenómenos fueron aumentando en intensidad hasta el día 30 de junio, en que alcanzaron su máximo. Dichas anomalías vinieron acompañadas de unas curiosas formaciones de nubes semiesféricas, con luminiscencia nocturna, que permitía incluso leer diarios en plena noche, así como por intensos halos solares. Los fenómenos se pudieron observar en el área comprendida entre el río Yenisei en Siberia al este, el océano Atlántico al oeste, Burdeos en Francia por el sur y las latitudes más altas al norte. Estos efectos fueron disminuyendo progresivamente, aunque algunos pudieron observarse hasta finales de dicho mes, mes de junio. Concretamente, el diario estadounidense The New York Times, en su edición del 3 de julio, informó acerca de luces notables que habían sido observadas en los cielos septentrionales durante las noches de los pasados martes y miércoles. ¿Qué explicación dieron los científicos entonces? Pues parece ser que atribuyeron por error estos fenómenos a protuberancias solares causantes de alteraciones eléctricas en la atmósfera. El periódico inglés The Times informaba también que 25 años antes, durante la erupción del volcán de la isla de Krakatoa, en el Océano Pacífico, se pudieron observar espectáculos similares. En aquellos días, el observatorio del Monte Wilson, en California, Estados Unidos, detectó una marcada reducción en la transparencia del aire. Tal vez lo más enigmático de las observaciones que tuvieron lugar en aquel verano fueron las referidas a anomalías magnéticas. En un breve artículo, publicado en la prestigiosa revista científica alemana Astronomische Nachrichten, en 1908, el profesor Weber, de la Universidad de Kiel, en Alemania, expuso a la comunidad científica sus observaciones acerca de unas inusuales desviaciones periódicas de la aguja de la brújula. Este efecto se repitió cada noche, con una duración de 7 horas en cada ocasión, desde el 27 de junio hasta el 30 de junio de 1908. Otros magnetogramas anómalos, con fecha de 30 de junio de 1908, fueron registrados en el observatorio de Irkutsk, en Siberia, y descubiertos en 1960 por los investigadores Plejanov y Vasiliev. Se escucharon violentas explosiones en las primeras horas del día 30 de junio de 1908. Comerciantes rusos de pieles y los habitantes de la zona vieron una bola de fuego cruzando la atmósfera hacia Bannavara, en Siberia, dejando tras de sí un rastro de luz de unos 800 kilómetros de longitud. Aquel objeto, fuera lo que fuera, se aproximaba descendiendo con un ángulo de entrada de unos 30 o 35 grados sobre el horizonte. La mirada de los observantes, de la gente que estaba viendo todo esto, estos comerciantes rusos y los habitantes de la zona, siguieron la brillante bola en su trayectoria hacia el noroeste, y cuando parecía que iba a desaparecer tras el horizonte, se deshizo tras una serie de explosiones. El evento de Tunguska se acompañó de fenómenos sísmicos a distancia del punto cero, el punto supuesto de colisión. Entre ellos podemos citar algunas de las ciudades donde se notaron, acompañándose no solo de vibraciones, sino también de caída de objetos y rotura de cristales. Ocurrieron, por ejemplo, en Troinaya, a unos 1.034 kilómetros, en Tolsti, a 1.020 kilómetros, en Simigitsky, a 1.017 kilómetros, en Mansurka, a 860, en Korosteilovo, en 684 kilómetros, en Kansk, a 635, en Iseik, a 609, en Ingash, a 605, en Taiset, a 594 kilómetros, estos entre otros muchos lugares. Según la interpretación de los sismógrafos, la magnitud del terremoto fue de entre 4,5 y 5 en la escala de Richter. Pero un terremoto de esa magnitud, por un impacto, solamente podría sentirse dentro de un radio de 100 a 200 kilómetros, como un movimiento débil de la Tierra, y no con caída de objetos y rotura de ventanas a más de 600 kilómetros. La duración larga de los fenómenos sísmicos también es un enigma para la hipótesis del meteorito. En algunos lugares, los observadores informaron de una duración de hasta 45 minutos. La estación sismológica de Irkutsk lo grabó durante más de una hora. Hay además un informe interesante de la mina de Stepanovsky, que decía que un terremoto se sintió en esta área a las 23:43 del 29 de junio, es decir, una media hora antes de la supuesta caída del meteorito de Tunguska. El lugar donde se supone que cayó el meteorito quedó determinado a una latitud de 62 grados norte y una longitud de 101 grados este, a unos 92 kilómetros al norte de Bannavara, cerca del río Tunguska. Según los cálculos posteriores, el objeto se deshizo a una altitud de unos 7,6 kilómetros, convirtiéndose en el primer visitante cósmico de gran tamaño que golpeaba la Tierra desde la existencia de vida humana del que tengamos noticia. Según Stanley, en 1997, sobre las consecuencias del impacto de un objeto cósmico contra la Tierra, los meteoritos de un diámetro menor de 50 metros se destruyen total o parcialmente en su entrada a la atmósfera y en teoría no representarían una amenaza para la vida. Aquellos que tienen un diámetro sobre los 100 metros ocasionan desastres que se limitan a una zona específica, como por ejemplo podría ser hipotéticamente el caso de Tunguska, y tienen una probabilidad de ocurrir una vez cada 250 años. Los que ya tienen en torno a un kilómetro de diámetro originan catástrofes y una destrucción considerable en una región extensa, y la probabilidad de que esto ocurra es de una vez cada 25.000 años. Aquellos que presentan un diámetro de unos 10 kilómetros pueden provocar efectos a escala planetaria, con una probabilidad de suceso de unos 100 millones de años. Podrían originar extinciones masivas de especies, que es lo que se supone que hizo extinguirse a los dinosaurios, entre otras extinciones, masivas que han ocurrido en nuestro planeta. Y si tuviesen un tamaño de unos 10 kilómetros, podrían incluso ocasionar la extinción total de la vida en el planeta. Sería el Armagedón, con una probabilidad de suceso de unos 1.000 millones de años. Cálculos efectuados por diferentes especialistas en relación con el evento del Tunguska indican que el objeto cósmico entró en la atmósfera y que la explosión debió de ocurrir en una zona comprendida entre 5 y 10 kilómetros de altura. O sea, se supone que cuando el cuerpo sólido penetró en la troposfera. La potencia de la onda de choque debió ser aproximadamente igual a la desarrollada por el estallido en la atmósfera de una bomba nuclear de 20 megatones. Este singular fenómeno pudo haber ocasionado un verdadero desastre natural. Bueno, vamos a hacer un resumen de algunas de las cosas que hemos leído y los 4 o 5 puntos importantes. El 30 de junio de 1908, una serie de personas observan cómo algo cae del cielo y explota antes de llegar al horizonte. Sin embargo, media hora antes ya hay detectados unos terremotos, así como un poco después de la hora del supuesto impacto de este objeto, llamémosle de momento casi la hipótesis más extendida es que se trataba de algún tipo de meteorito. Sin embargo, lo extraño es que existieron ondas sísmicas, tanto antes como después. Puede ser, o puede ocurrir, de que por casualidad hubiera un terremoto que casualmente cayera un meteorito justo en el mismo sitio o en un sitio muy próximo, puesto que se registraron los movimientos sísmicos alrededor de la zona de impacto. También unos días antes, estábamos hablando de esa luminosidad extraña por la noche, que algunos científicos dijeron que se trataba de algunas anomalías del Sol. Hablamos de estas formaciones de nubes semiesféricas, luminiscencia nocturna, etcétera, etcétera. También, bueno, los científicos hablaban de protuberancias solares, es decir, el Sol de vez en cuando tiene unas manchas cíclicas y tiene una actividad que también es cíclica. Durante ciertos años su actividad aumenta y luego parece disminuir poco a poco. Apenas es observable por nosotros, pero en realidad el Sol no es siempre igual. No ilumina, no tiene esas reacciones atómicas que tienen en su núcleo de la misma forma, sino que tiene unos periodos de más o de menos actividad. Y también deberíamos de comentar otro tema que se ha nombrado aquí, que es el tema de las variaciones o anomalías magnéticas que, como hemos dicho, el profesor Weber notó entre el 27 de junio y el 30 de junio de 1908, es decir, 3 días antes y el mismo día del impacto. Curioso, no sabemos si es casualidad, que justamente antes del impacto hubiera terremotos, después del impacto hubiera terremotos, que hubiera anomalías magnéticas 3 de 3 días antes del supuesto impacto de este objeto, y que supuestamente por anomalías también o protuberancias solares, justo unos días antes, en aquel verano de 1908, hubiera una luminosidad extraña que permitía incluso leer los diarios de noche. Nos quedamos con estos puntos, tomo un poquito de agua y continuamos con más datos sobre este extraño fenómeno de Tunguska. Hablábamos en este fenómeno de Tunguska que hubieron testigos oculares y hemos conseguido identificar algunos que aparecen en posteriores investigaciones, aunque finalmente, como ahora leeremos, muchos no llegaron a darse por válidos. Por ejemplo, tenemos la manifestación de un agricultor del pueblo de Nidne Ilksmoe, un tal Kukulin, que dijo que el meteoro formó un lago, que hirvió durante 2 días y que estaba dispuesto a demostrarlo, pero parece ser que nadie en aquel momento creyó en su historia. Tenemos también el testimonio ocular de I. Aksionov. Dicen que ellos venían a la región del río Sele, a 1 kilómetro del río Chamba. Había 2 montañas que conocía muy bien. Ocurrió que una montaña se desplomó, un foso se formó en ese lugar y ese foso estaba inundado por un lago. La segunda montaña fue cortada por la mitad. El agua del lago estaba dando vueltas. Algo blanco como graso o algo con olor como a la bencina estaba flotando sobre la superficie del agua. Tenemos también testimonios de testigos presenciales recogidos por G.P. Kolobkova. Dice, por ejemplo, que Ilya Potapovich Potatov había dicho a la hija de A.G. Bryukhanova que había un elevado cerro de una montaña que había sido bombardeado por un meteorito y que se habían formado un lago y un arroyo. Testimonios de testigos oculares que fueron recogidos por el mismo autor, G.P. Kolobkova, dice que Nastia Senkoul fue interrogada en noviembre de 1959. Su padre y su abuelo vivían cerca del río Usmo en 1908 y decía que una gran piedra había caído, grande como el Chium, como una tienda de tunguses. El Chium es una tienda que utilizan los habitantes de Tunguska. En Tunguska, cerca de Siberia, allí hace mucho frío, se practica una especie de pastoreo transhumante y no hay casas fijas. Bueno, ahora hoy en día sí, pero a principios de siglo era una especie de pastores, sus pertenencias y su tienda, una especie de tienda de campaña. Una piedra había caído, grande como un chium, con una tienda, saltó hacia arriba 2 o 3 veces y luego se hundió en un pantano o ciénaga. El primero era pequeño, a esa edad dominada de luna llena. Otros testimonios, dice por ejemplo que es Smirnov Grigorli Sergevich, nacido en 1887, fue interrogado en el pueblo de Irquinevo en 1969 y dijo que una piedra había caído y que 5 años más tarde esa piedra se hundió en el terreno y que se lo había contado un habitante de Tunguska que cazaba en la misma zona en que cazaba él. Otros autores como Levchenko, Solovloy y Fofanov hicieron las investigaciones cerca del río Chinuya y encontraron el testimonio de Donov Vasily, que narró la historia de su padre. Parece ser que una persona que vivía en Mutoray había encontrado una piedra grande, rara y brillante, como una hojalata en la taiga, en el terreno helado que hay en aquella zona. Nadie sabe hoy en día dónde se encuentra esa piedra que parece ser que encontraron en la taiga de Tunguska. Otros testigos dicen que el cielo se partió por la mitad y apareció una gran bola de fuego. El aire se calentó de tal forma que era imposible soportarlo. Hubo una explosión ensordecedora y un tal S. Semenov fue arrastrado por el suelo hasta una distancia de 6 metros. Mientras el viento caliente pasaba, el suelo y las cabañas temblaban. Las cabras escaparon de sus establos y los cristales de las ventanas saltaron de sus marcos. Otro señor, Nizhne Karilovsky, dice que un cuerpo luminoso, imposible de mirar, con aspecto de un tubo, pasó por el cielo. El cielo estaba claro y dice que al llegar a tierra se formó una enorme nube de humo negro de donde salió una llamarada. Otro señor, Irimskoye, que se encontraba a unos 420 kilómetros del supuesto punto de impacto, dice que vio el bólido mientras caía y que al aproximarse a tierra se transformó en 2 columnas de fuego. Otro señor, Inokenti Farkov, que se encontraba a 300 kilómetros, dijo que un estampido que iba creciendo gradualmente se oyó desde primeras horas de la mañana, que la tierra temblaba cuando un cuerpo pasó volando arrastrando una cola ardiente. En el pueblo de Kesma, a 214 kilómetros, dicen que se vio una nube luminosa volante. El observador de la estación meteorológica en Kesma marcó en el registro observacional que a las 7 de la mañana 2 círculos ardientes de gran tamaño aparecían hacia el norte. Se vieron durante unos 4 minutos y luego desaparecieron. Poco después se oyó un ruido, como un viento, que venía en dirección norte-sur y que había durado unos 5 minutos. Luego aparecieron otros sonidos, como si fuesen cañonazos, que hicieron temblar las ventanas y que continuaron durante unos 2 minutos. En Tetere, a 92 kilómetros, se vieron las columnas de fuego en el norte. En Banavara, a 65 kilómetros, nadie vio un bólido. Solamente se vio una llama luminosa en el horizonte en dirección norte. El testimonio siguiente, perdón, era típico para el área cercana al epicentro. 2 hermanos de Ben, Chuchancha y Chekaren, se encontraban durmiendo en su tienda y se despertaron de fuerte. La tierra empezó a temblar y oscilar la tienda. Todo el lugar se llenó de humo y el aire estaba tan caliente que los hermanos temieron que pudieran abrasarse. De repente vieron como un relámpago luminoso sobre la colina, como si otro sol saliera repentinamente, y una serie de estruendos a continuación. Luego se sucedieron como otros relámpagos seguidos de otros tantos. En base a las manifestaciones de los testigos oculares, se establecieron 3 trayectorias probables del objeto espacial de Tunguska. La primera era de sur a norte, que fue propuesta y defendida por los investigadores Bonsesky, Kulik y Astapovich. Posteriormente, en 1949, Krinov propone la trayectoria desde el sudeste. Y finalmente, en los años 1960, se propuso la trayectoria oriental, basándose en el relato de los testigos oculares, así como en el modelo de la caída de los árboles de la zona. Cuando fueron a la supuesta zona de impacto, comprobaron que no existía ningún cráter suficientemente grande, pero sí que observaron que habían millones de árboles, literalmente millones de árboles, arrancados de cuajo y más o menos todos tumbados en la misma dirección. Con esos cálculos establecieron la ruta. Obviamente, este, entre comillas, objeto espacial, llamémosle meteorito, de momento, no podía venir de tantas direcciones. Así que finalmente, prácticamente todos los investigadores, con las pruebas de los árboles arrancados, pues están de acuerdo en hablar de esta trayectoria oriental. En la actualidad se dispone de cerca de unos 900 testimonios de este objeto de Tunguska, recogidos por las sucesivas expediciones que han alcanzado el lugar hasta 1970. Los relatos han sido publicados en su mayor parte por el investigador ruso Vasiliev, conjuntamente con otros colaboradores. La publicación fue en el año 1981 y han sido casi todos analizados con detalle. Ellos se refieren, estos autores se refieren a dos fuentes básicas de información por parte de los que vieron el objeto. Por una parte, la luz, y por otra, el sonido. Hemos hablado de que las sensaciones que tuvieron era columnas de fuego, ruidos de relámpagos, etcétera. El fenómeno visible contiene información acerca de la trayectoria del objeto, cuando dicen que se abrió el cielo y que vieron pasar un objeto que cruzaba el cielo hacia el norte, hacia el sur, bueno, según cada uno, en la situación en la que se encontraba en ese momento alrededor del epicentro. El sonido y otros fenómenos sísmicos, como los temblores, añaden información acerca de la interacción del objeto con la atmósfera y el suelo. El fenómeno visible incluye un objeto de un brillo comparable al del Sol, con la aparición, según algunos testigos, de fenómenos iridiscentes semejantes al arco iris. Algunos de los relatos, sin embargo, presentan contradicciones en función de la situación del testigo en el momento del impacto, lo que ha hecho considerar en ocasiones la existencia de varios objetos, o incluso de una trayectoria variable, cosa imposible en caso de que fuera un meteorito. En algunas poblaciones lo que se observó precisamente durante el fenómeno fue una especial oscuridad, lo cual podría ser explicado por la destrucción del cuerpo en la atmósfera o por la existencia de una gran cola con polvo. Algunos testimonios difieren incluso a la hora de fijar el momento, la hora exacta en que sucedió este fenómeno. En cualquier caso, los intentos de concretar una trayectoria sobre las bases de las observaciones de los testigos han resultado infructuosos, denotando en su diversidad un fenómeno complejo, heterogéneo en cuanto a los múltiples atributos percibidos y la diversidad de los mismos. En cuanto a los fenómenos relacionados con el sonido, pudo percibirse una cierta similitud entre el campo sonoro, parecido a estruendos de cañón, que era lo que aquella gente había conocido, lo que más se aproximaba a lo que ellos sintieron, y también en función de la distribución de los árboles caídos en el epicentro de la catástrofe, con un eje de simetría similar para ambos. Los estudios relativos a los fenómenos sonoros que acompañaron el impacto permitieron proyectar de una forma más fiable la trayectoria del objeto, no solo cerca del epicentro, sino también a distancias considerables. Los testigos oculares también describieron el desarrollo de unas espesas nubes plateadas que evolucionaron hacia el oeste después de la catástrofe, lo cual no ha sido todavía explicado hasta la fecha. Por supuesto, los testimonios de quienes presenciaron la catástrofe abogan por un origen natural de la misma. Podríamos concluir, según los testimonios recogidos y las investigaciones que se han llevado a cabo, que un objeto procedente del espacio exterior, de gran tamaño, llegó a una altura de entre 2,5 a 9 kilómetros sobre la área afectada, a unos 60 grados 53 minutos del norte, 101 grados 54 minutos este. y que explotó con una gran liberación de energía, equivalente a entre 10 y 20 megatones. Hay algunos autores que hablan incluso de 40 megatones. Es decir, entre 10 y 20 millones de toneladas de TNT. Esta energía equivale a unas 1000 veces la liberada durante la explosión de la bomba nuclear que asoló Hiroshima en Japón en 1945. Es decir, 1000 veces una bomba nuclear de las que actualmente se podría denominar pequeña. La explosión de este objeto cósmico de Tunguska creó una onda sísmica que fue registrada en los observatorios siberianos de Irkutsk, Tashkent y Tsilibi, así como en el de Jena, en Alemania. Se registraron también fuertes alteraciones de la presión atmosférica tras la explosión. Además, se detectó una tormenta magnética local que persistió durante más de 4 horas, causando alteraciones geomagnéticas en la atmósfera similares a las que siguieron a las explosiones nucleares de Japón, nos estamos refiriendo, o de las pruebas que se han realizado. En la Antártida, cerca del volcán Erebo, se observaron unas auroras boreales anormales el día 30 de junio de 1908, que pudieron ser debidas a este cuerpo cósmico. La onda de choque devastó 25 kilómetros cuadrados del bosque de la taiga. Calcinó la vegetación en un área de unos 200 kilómetros. Se generó una columna de fuego en la región central donde se produjeron las temperaturas más elevadas, visible a cientos de kilómetros, y derribó árboles en un radio de más de 2.000 kilómetros. Para que os hagáis una idea de la extensión, 2.000 kilómetros cuadrados, imaginaros que desde aquí hasta Madrid hay 300. 300 por 300, no, es demasiado. Sería 90.000, no. Sería una extensión aproximada, para que os hagáis una idea, de la Comunidad Valenciana, aproximadamente. Para que os hagáis una idea. No es exacto, pero para que os hagáis una idea. Incluso se han descrito anormalidades en los registros paleomagnéticos en la región que podrían estar relacionados con este suceso. Pero, ¿cuáles son los resultados de las misiones de investigación que se han realizado en la zona? ¿Cuáles son las conclusiones de todo esto? Pues bueno, en un momento lo comentamos. Hoy en día, la región de Tunguska se mantiene como un área de su helicóptero, o bien realizar una extenuante caminata, lo cual ha dificultado la investigación y colaborado en el mantenimiento del misterio que envuelve desde el primer momento a este catastrófico acontecimiento que un día estremeció literalmente el planeta. Incluso 90 años después, 90 no ya, 100 años después, las huellas del suceso no son difíciles de apreciar. Sin duda es la información contenida en los miles de árboles derribados la que ha ayudado de manera más fidedigna a las sucesivas misiones exploratorias y a reconstruir la secuencia de acontecimientos y extraer conclusiones más claras acerca de la naturaleza del cuerpo cósmico de Tunguska. La caída de árboles es prácticamente radial en la mayor parte del territorio, aunque variable en función de la dirección en la que se observa. Estos parámetros variables nos sirven como una valiosa fuente de información acerca de las características de la onda de choque aérea causada por el cuerpo cósmico de Tunguska. En la parte central de la región afectada aún se mantienen altos tocones y troncos desnudos. Se les denomina popularmente postes telegráficos, junto con árboles caídos con posterioridad al impacto, como consecuencia de vientos de dirección caótica. El diámetro actual del bosque de árboles muertos y caídos en diversas direcciones es de unos 3 a 5 kilómetros cuadrados. La región total de caída de árboles tiene una forma parecida a una mariposa enorme, situándose los límites de la misma a unos 20 kilómetros desde el epicentro hacia el norte, noroeste y oeste, y unos 25 hacia el este-sudeste, 40 kilómetros hacia el nordeste y más o menos 41 kilómetros hacia el sur-sudeste. Para complicar todavía más el panorama, diversos investigadores de la década de los 60 identificaron 4 epicentros menores. Cada uno de ellos tiene su propio diagrama de árboles caídos, y cada uno de ellos debió ser causado por las explosiones secundarias que tuvieron lugar al final de las observaciones de los testigos. En 1927, una revalorización de los testimonios recogidos movilizaría la primera expedición científica de la Academia Nacional de Ciencias de la Unión Soviética, encabezada por el científico Leonid Kulik, casi 20 años después del suceso. Gracias a ella, se pudo documentar el suceso en fotografías y recoger evidencias. Pudieron determinar el epicentro general, así como realizar el mapa de los árboles caídos. El suyo será el primer aporte científico para intentar dilucidar el suceso que se iba a prolongar en sucesivas expediciones. Encontró también unas desconcertantes áreas ovales intactas, que imaginó serían los cráteres originales ocasionados por el meteorito, llenados de nuevo tras el paso del tiempo. Dadas las evidencias, se atrevió a suponer que el fragmento principal del meteorito permanecería sumergido en algún lugar del gran pantano central que se hallaba en el epicentro. Pero las diferentes pruebas magnéticas y diversas excavaciones realizadas a lo largo de sucesivas expediciones no consiguieron encontrar ni un solo gramo de metal, ni en el gran pantano central, ni en aquellas zonas intactas ovales que tanto sorprendieron a Kulik. Todas las posteriores búsquedas del meteorito han seguido fracasando hasta la fecha, incluidas todas aquellas emprendidas en los últimos 10 años. La Segunda Guerra Mundial impidió por un tiempo nuevas expediciones. En 1958 el Comité de Meteoritos de la Academia Soviética de Ciencias envió una serie de misiones científicas dirigidas por Kirill Florensky. En 1959 la Universidad de Tomsk, en Rusia, reunió recursos suficientes bajo el impulso de Gennady Plejanov para formar una nueva expedición. En 1963 nuevas investigaciones tomaron cuerpo gracias a Nikolai Vasiliev, de la Academia Rusa de Ciencias, que ha dirigido 29 expediciones. Hasta 1989 no se permitió el acceso a la zona a investigadores extranjeros que no fueran de la Unión Soviética. En 1930, el astrónomo Whipple, entonces director del Observatorio Geofísico de Kew, en Richmond, Reino Unido, logra barométricos de distintos observatorios del mundo, entre ellos los de Irkutsk y San Petersburgo, en Alemania, Zagreb, Indonesia y Washington, Estados Unidos, el recorrido y la velocidad de la onda expansiva a lo largo del planeta al momento de los hechos. En 1938 se realizan diversos revelamientos aerofotográficos de la región. La Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias postergan en Rusia por más de una década nuevas investigaciones de campo. A partir de 1958, en la Unión Soviética se reactualiza el interés por el suceso y se realizan nuevas expediciones científicas. Pero ni las expediciones previas a la Segunda Guerra Mundial de Kulik, ni las posteriores bajo la supervisión de Florensky, Plejanov, Zolotov o Vasiliev, encontraron ningún cráter. Tampoco encontraron fragmentos de tamaño apreciable del supuesto objeto cósmico de Tunguska. La búsqueda de materia cósmica dispersa, incluso en forma de polvo, en los suelos del área afectada por la catástrofe, incluso ampliada a 10.000 kilómetros cuadrados, no ha conseguido descubrir material significativamente diferente del que habitualmente puede encontrarse en cualquier otra región, como consecuencia de la continua caída del material extraterrestre. Es decir, luego lo explicaremos, solamente han sido descubiertas algunas anomalías isotópicas, es decir, concentraciones relativas a los diferentes isótopos de los elementos químicos presentes en el suelo, posiblemente relacionadas con el cuerpo cósmico de Tunguska. Lo que quería explicarles es que, aunque parezca increíble, continuamente, casi todos los días, están cayendo cientos de toneladas de polvo cósmico en la Tierra. Solamente hay que observar, por las noches claras, pues que siempre es fácil ver alguna estrella fugaz, ¿no?, que llamamos nosotros. Son simplemente meteoritos, que pequeños bólidos estelares o cósmicos, que al llegar a la atmósfera terrestre se deshacen. Pero bueno, sabemos que la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Al deshacerse, ese polvo cae sobre la Tierra. Cae de manera más o menos homogénea. Es decir, ahora mismo está cayendo polvo cósmico. Cogemos una muestra de cualquier zona y la analizamos. En prácticamente todas las zonas del planeta hay más o menos la misma concentración de estos elementos. Y al no encontrar ningún meteorito grande, los investigadores rusos investigaron el polvo, investigaron el suelo, y no encontraron nada significativamente diferente del que se puede encontrar en cualquier otra muestra de cualquier otro suelo de cualquier otro sitio. A partir de 1989, Rusia participa de las investigaciones a científicos occidentales, y entonces se multiplican las expediciones de investigación y intentan recoger nuevas evidencias. ¿Pero qué consecuencias geofísicas y ecológicas tuvo este impacto? Pues las consecuencias biológicas de la explosión han sido realmente interesantes, ya que, por ejemplo, se observó un crecimiento acelerado de la biomasa, que de hecho ha continuado hasta la actualidad. Es decir, los árboles nuevos, jóvenes, están creciendo más de lo normal. Se ha constatado además un aumento de la tasa de mutación biológica de muchas especies, no solo en el epicentro del fenómeno, sino a lo largo de la trayectoria del objeto cósmico de Tunguska. Incluso se han observado anomalías en las proporciones de los factores RH de la población de las zonas afectadas por este suceso, aunque es muy dudoso que puedan ser atribuibles al citado objeto cósmico. En la actualidad se estudian posibles variaciones genéticas en especies locales de hormigas y mosquitos, así como mutaciones en las semillas y hojas de al menos una de las especies de pinos de la zona, ya que se han constatado crecimientos acelerados, y no solo en los árboles existentes en 1908, sino en los que germinaron después de dicha fecha. Estas interpretaciones, sin embargo, están despertando en nuestros días fuertes controversias. Para algunos, estos fenómenos genéticos solo podrían ser compatibles con una explosión de tipo nuclear, aunque nunca se ha podido demostrar evidencia alguna de un proceso de tal tipo, examinando los radioisótopos en los anillos de crecimiento de los árboles, que en todo caso siguen una correlación con los ciclos solares de 11 años. Como Vasiliev creyeron en la posición de los árboles. Esto sustentaría la hipótesis de una fertilización debida a un polvo meteórico que favorecería el crecimiento en los lugares en los que cayera y no en los otros. Sin embargo, estas correlaciones no llegaron a demostrarse nunca. Finalmente, con absoluta seguridad, a pesar de ser calificadas como evidentes por sus defensores, que incluso proponen que el área de crecimiento acelerado ni siquiera coincide con el área de caída de los árboles. En definitiva, las razones más convincentes para explicar el crecimiento de la masa forestal con posterioridad al fenómeno de Tunguska parecen basarse en una mejora de las condiciones ambientales consecuentes con la explosión, una fertilización abundante por las cenizas de los árboles calcinados, descenso de la competencia por la luz y una mayor disponibilidad de nutrientes minerales, lo que parece confirmarse por una concentración incrementada de los mismos en los anillos posteriores a 1908. En los anillos nos referimos al talar los árboles, se cuentan los anillos para ver la edad de los árboles y la distancia entre un anillo y otro para ver lo bueno que ha sido ese año. Además, se cogen muestras de los troncos, con lo cual podemos saber de qué se nutrían esos árboles durante ese periodo de tiempo. En definitiva, condiciones semejantes a las que se dan tras un incendio forestal común. Esta mejora en las condiciones ambientales afectaría tanto a los árboles ya existentes como a los jóvenes que germinaron después de este evento. Por otra parte, los árboles que sobrevivieron al impacto son hoy una valiosa fuente de información, ya que muchas de las características anormales que muestran en la actualidad son sin duda causadas por él. Por ejemplo, se puede observar en los anillos de crecimiento anteriores a 1908 lo que se denominan hemorragias internas de resina como consecuencia de la rotura de los vasos por la presión experimentada a causa de la explosión. Se observa también en los meses siguientes a la catástrofe un crecimiento ralentizado, probablemente como consecuencia de la desaparición de las hojas tras la explosión, lo que supone un menor aporte de energía y nutrientes, además de un aumento de la temperatura, etc. Los árboles supervivientes muestran en muchos casos deformaciones en la sección de sus troncos, justamente en la dirección de la onda de choque. Pero ya vamos a intentar ver, porque se nos ha hecho bastante tarde con este tema, intentaremos acabarla hoy. Vamos a ver ahora qué hipótesis hay hoy en día para explicar este suceso. Entre las posibles hipótesis podríamos destacar las siguientes, y cada una de ellas serían extensas de desarrollar y comentar. Incluso algunas de ellas entrarían ya en el terreno de lo fantástico y lo paranormal. Desde el impacto de un meteorito de gran tamaño, como intentaron defender Kulig y Krylov, a la colisión de un pequeño cometa con la Tierra, como defendían Whipple, Mikhailov, Petrov y Stanukovich, o la entrada de un asteroide en la atmósfera terrestre, la explosión de un meteorito constituido por una porción de masa crítica de uranio, un fragmento de antimateria procedente del espacio exterior, el impacto de un diminuto agujero negro contra la Tierra, según defendían Ryan y Jackson, y tampoco podemos dejar de comentar la hipótesis de que el causante de dicho evento fuera ni más ni menos que Nikola Tesla. Hemos hablado muchas veces de este famoso, no famoso, porque mucha gente no lo conoce. Hemos hablado en muchos programas de él y siempre tengo pendiente explicarles la vida y descubrimientos de este fantástico investigador, Nikola Tesla. Se supone, una de las hipótesis es que fue él el causante con su rayo de la muerte. Bueno, otra más, pero ya les digo que intentaremos explicarles en algún programa extensamente sobre los descubrimientos del famoso rayo de la muerte de Nikola Tesla. También hay otras hipótesis más fantásticas, como la explosión de una nave cósmica de procedencia extraterrestre, propulsada mediante combustible nuclear, como los autores Kazantsev y Monostkov intentaban defender, o un rayo láser lanzado hacia la Tierra por una inteligencia extraterrestre. No obstante, cualquiera que sea la idea aceptada, lo cierto es que un cuerpo procedente del espacio exterior penetró en la atmósfera de la Tierra sobre el territorio de Siberia Central ese fatídico día 30 de junio de 1908, un meteoro contra la superficie. Por ello parece especialmente sugerente la hipótesis que atribuye la causa de los fenómenos ocurridos a la colisión de un pequeño cometa con la Tierra, cuyo núcleo, constituido por hielo y partículas más pesadas de polvo cósmico, se volatilizó instantáneamente al atravesar las capas más densas de la atmósfera. Al ser de hielo, se derritió, con lo cual no existen ahora pruebas, o no existen rocas, para demostrar que efectivamente fue un meteorito. Los modelos matemáticos existentes referidos a la entrada en la atmósfera de diferentes tipos de meteoros han sido aplicados frecuentemente al estudio de este fenómeno, del fenómeno de Tunguska, con la intención de descubrir la naturaleza del objeto protagonista del suceso. Este sistema ha permitido dar soporte en la literatura científica tanto a la teoría del asteroide rocoso como a la del origen cometario del objeto en cuestión, o sea, que bien fuera una roca o fuera un cometa de hielo, que son las que se consideran más probables en la actualidad. Los modelos más precisos empleados al respecto han tenido en cuenta una precisa tasa de fragmentación como consecuencia de la entrada en la atmósfera a diferentes ángulos y velocidades, pero no han permitido hasta la fecha inclinarse por ninguna de las dos posibilidades, sin poder tampoco descartar ninguna de ellas. Ambos modelos son compatibles con la liberación de la energía necesaria a unos 8 kilómetros de altura para causar los fenómenos observados y que os hemos comentado en este programa. Pero aún nos surge otra duda. ¿Ha ocurrido alguna vez algo parecido? Pues aproximadamente hace el año 1500 a.C., la mayoría de la isla de Tera, en el Egeo, cerca de Grecia, desapareció en una explosión. El mar arrasó 70 millas hacia el interior, por encima de palacios y templos. Ninguna catástrofe similar afectó a la historia hasta que un terremoto causado por la erupción del Vesubio arrasó los pueblos de Pompeya y Herculano cerca de Nápoles. Algo parecido ocurrió 17 años después. La explosión del Vesubio se empequeñeció por la destrucción de la isla volcánica de Krakatoa entre Java y Sumatra. En el principio de la tarde del 26 de agosto de 1883, el volcán explotó. Y a las 10 de la mañana, en la mañana siguiente, la isla entera se agitó por otra explosión cataclísmica. La ceniza fue lanzada a unas 500 millas al cielo. El sonido llegó a escucharse en Australia. En el mar murieron 36.000 personas. El polvo saturó el aire superior y ocasionó la bajada de la temperatura mundial en medio grados durante varios años. Pero ninguna de estas explosiones podría superar jamás la pura fuerza de la explosión de Tunguska en 1908. Incluso la explosión de Hiroshima y las pruebas nucleares de los años 50 se quedarían pequeñas al lado de la energía que se liberó en aquel día de verano. Hay muchos ejemplos de eventos similares a los de Tunguska, pero a pequeña escala. Podríamos citar algunos, como por ejemplo un relámpago que destruyó el pueblo de Volsiní hacia 500 años antes de Cristo. En el año 956, el autor árabe Suitu Salai describió un fuerte terremoto que devastó un pueblo de Kamadán, ahora el oeste de Irán. Entre el año 1110 después de Cristo, cayó también algo en el lago Van en Turquía, causando grandes daños. Y hacia el siglo XII, la isla sur de Nueva Zelanda también fue castigada con un objeto del cielo que cayó sobre ella. Además, en el 12 de abril de 1991, una explosión extraña tuvo lugar cerca del pueblo ruso de Sasovo, a unos 350 kilómetros de Moscú. Pero aquí sí que se encontró, después de la explosión, un cráter de unos 30 metros de diámetro y 3 metros de profundidad. Tenemos varios eventos parecidos también en Petrozavodsk. El 29 de marzo de 1990, el 23 de enero de 1974 en el norte de Gales, el 2 de abril del 78 en la isla de Campanilla, en Canadá, el 29 de enero del 86 en el pueblo de Dalnegorsk, en Rusia, el 28 de mayo de 1993 en Banjavarn, en Oslo, en España, Duras, y el 27 de junio de 1997 en la bahía de Hudson. Hablábamos de la hipótesis de que fuera un asteroide, una roca del espacio que impactara. Pero si fue un asteroide, ¿dónde están sus fragmentos y el cráter? Se ha propuesto que parte del asteroide podría haber sido pulverizado en la explosión, mientras que el resto saldría rebotado por la atmósfera fuera de nuestro planeta. ante una explosión de tal violencia, debería ser necesario probablemente que la búsqueda de restos resultara infructuosa. Sin embargo, hay científicos a favor de la teoría cometaria, de que se tratara de un cometa. Según una hipótesis formulada en los años 30 por el astrónomo Astapovich, el fenómeno Tunguska se debió a la colisión de la Tierra con un pequeño cometa cuyo núcleo habría debido de tener varios cientos de metros de diámetro. La corrosión del conglomerado que constituye el núcleo de un cometa es lo bastante débil como para permitir su desintegración rápida en el aire, provocando una explosión de gran magnitud antes de llegar al chocar contra el suelo. Uno de los principales investigadores en este campo es el geoquímico Yevgeny Kolesnikov, de la Universidad de Moscú. A lo largo de sus muchos años de investigaciones ha excavado grandes muestras de turba de los suelos cercanos al epicentro y los ha analizado en busca de anomalías. En su opinión, la composición de dichos suelos contendría elementos volátiles atribuibles al polvo cometario. Tal y como comentamos anteriormente, la problemática asociada a este método consiste en la dificultad de demostrar que la abundancia de dichos elementos difiere a la que cabría esperar de la caída normal de materia extraterrestre. Por último, diversos autores proponen un origen cometario al evento de Tunguska sobre la base de que las características de la devastación solo serían compatibles con una detonación, pero no con la simple liberación de energía producida por el proceso de entrar en la atmósfera. En efecto, la evaporación de todos los componentes del supuesto cometa, mezclados con el aire, pudo formar un compuesto similar a los utilizados en diferentes ocasiones en la fabricación de explosivos, pero con una masa de 35 millones de toneladas, para una masa total del objeto en torno a los 100 millones de toneladas, en un cilindro de unos 2 kilómetros de diámetro y unos 20 de longitud. Es decir, lo que forma el cometa al entrar en contacto con la atmósfera crearía unos compuestos parecidos a los explosivos, y esto sería lo que hizo explotar o hizo esas llamaradas de fuego que los que lo vieron dijeron que ocurrió aquel día, ese aire caliente como consecuencia de la explosión, y destruir y derribar esos 2.000 kilómetros cuadrados de árboles. Según el científico Yuri Levin, la explosión que causó aquella devastación en Tunguska fue causada por un cometa de características químicas similares al Halley y no por un meteorito como otros aventuran. Encontró cerca de Krasnoyarsk, en Siberia, piedras cuyo análisis químico y espectral es idéntico al del cometa Halley que suministró la nave espacial Vega. Este descubrimiento se hizo a 600 kilómetros de Venkia, lugar del impacto del objeto que golpeó el río. Esto confirma la teoría de que ese cuerpo espacial rebotó contra la superficie terrestre antes de caer definitivamente cerca del río Malisekun, donde se han encontrado las muestras. Aunque también hay algunas interrogantes a esta hipótesis del cometa. Como por ejemplo que nadie vio el cometa. Y si lo hubo, debió ser muy pequeño. Cuando el cometa Halley se acercó a la Tierra, pudo ser visto durante algún tiempo. Pero en este caso, que se circunscribió a la Europa y a la Siberia Occidental, nadie vio el cometa antes de este supuesto impacto. Otras teorías han tenido su cabida en la pequeña historia de la investigación del fenómeno. Unas de origen nuclear, basadas como vimos en la detección de mutaciones supuestamente anormales de diversas especies de animales y vegetales en la zona y en las anomalías geomagnéticas observadas. Y otras que incluyen la colisión de una nave extraterrestre como una de las posibles causas. El impacto de un pequeño planeta sin dejar marcas o la colisión con una pequeña cantidad de antimateria que explicaría la inmensa energía liberada sin la aparición de ningún cráter completarían el abanico de hipótesis publicadas hasta hoy, sin recibir en la actualidad un respaldo mayoritario por la comunidad científica internacional, aunque contando siempre con seguidores cualificados. Pero a pesar de todo, nadie ha podido todavía responder con autoridad a la pregunta: ¿qué fue aquello? Tal y como proponen algunos autores, al margen de las hipótesis más ortodoxas, probablemente el objeto de Tunguska no fue un objeto astronómico convencional. entre otras cosas porque los meteoritos conocidos hasta ahora no causan tormentas geomagnéticas. El problema de Tunguska no es un problema astronómico rutinario. Fue de carácter inusual. Requiere la coordinación de diferentes disciplinas científicas. Incluso la información acumulada por 3 generaciones de científicos a lo largo de casi 100 años es aún compleja, incluso en algunos temas contradictorias. Pero, por si ya fueran pocas, acaba de aparecer otra nueva hipótesis sobre este evento de Tunguska. Según el geólogo Vladimir Epifanov, del Instituto de Investigación de Geología y Geofísica, al parecer no fue un meteorito, ni un cometa, sino la explosión causada por gases acumulados a alta presión y el metano acumulado bajo una tapa espesa de basaltos, que un buen día se liberaron por una fisura, y da la casualidad de que en la zona hay antiguos cráteres de volcanes que habían quedado tapados por capas basálticas, y posiblemente un terremoto moderado en dicha zona podría haber sido el causante de todo el proceso. Suponiendo que esto fuera verdad, que hubiera una bolsa de gases a alta presión de metano debajo del suelo, esto habría causado una tremenda deflagración que sería la causa del desastre y explicaría la disposición de los árboles en la zona y el por qué algunos de ellos, justo en pleno epicentro, no resultaron apenas afectados. Bueno, pues prácticamente hemos acabado. Espero, bueno, hemos acabado con este tema del evento de Tunguska. Nos queda hablar de 4 cositas. Espero que no les haya sido demasiado enfarragoso a la hora de hablar de algunas terminologías científicas y que hayan podido más o menos comprender que en realidad no sabemos qué es lo que ocurrió. Sabemos que fue una explosión terrible, casi 1000 veces la explosión de la bomba nuclear de Hiroshima, que fuera lo que fuera contenía trazas radioactivas, que hasta ahora no se ha encontrado ningún cráter en el epicentro, en lo que se supone que es el epicentro, que a raíz de este evento existen mutaciones en la zona, en los árboles y en los animales, que los árboles están creciendo más de lo normal y que no sabemos lo que ocurrió. No sabemos qué es lo que lo produjo. Existen varias hipótesis y ahora mismo pues se puede decir que hay 2. O fue un meteorito, o sea, una roca espacial, o fue un cometa, es decir, un bloque de hielo espacial. Si fuera un cometa, se debería de haber visto antes de llegar al planeta, por la cola que se supone que debería de haber emitido al acercarse al Sol, o a las órbita, o a la órbita de nuestro planeta. Las colas de los cometas se producen precisamente porque el viento solar, la radiación solar, al impactar contra el cometa, va disolviendo poco a poco el hielo del que se forma y forma esa cola. Al reflejar la luz solar, por la noche se ve claramente el cometa. Pues si fuera un cometa, se habría visto antes de acercarse al planeta Tierra. No se vio ningún cometa. El cometa lo que hace es explicar por qué no hay cráter. Los cometas están formados de hielo, al derretirse el hielo no quedan restos y no hay cráter puesto que explotó antes de llegar al suelo. Si hubiera sido un meteorito, deberían haber restos de rocas, pero no se ha encontrado ninguna. Y ahora, ya para finalizar con el tema del evento de Tunguska, otra pregunta que es importante. ¿Puede volverse a repetir? Dado que no sabemos lo que es, tenemos la grandísima suerte de que esa energía fue liberada en Siberia, en una zona prácticamente sin poblar. ¿Qué ocurriría si esto hubiera pasado en Europa Occidental? En París, en Londres, en Alemania, en España. ¿Puede volverse a repetir? pues la amenaza de que un suceso de características apocalípticas como esta se repita en otra parte del mundo, ahora ya extensamente poblado e interdependiente, así como también el fin del comunismo y la apertura de Rusia hacia Occidente hacia finales de la década de los 80, han favorecido finalmente nuevas investigaciones del intercambio de información sobre el suceso. Durante la última década del siglo XX, una compleja red de monitoreo astronómico internacional vigila los posibles cursos de colisión con la superficie terrestre, no solo de cientos de peligrosos desechos espaciales en órbita terrestre, fabricados por el hombre, sino las órbitas de numerosos asteroides y cometas dentro del sistema solar, cuyas trayectorias resultan peligrosamente cercanas a la Tierra. La hipótesis del impacto de un cuerpo proveniente del espacio exterior que superara los 50 kilómetros de diámetro, lo que tendría características devastadoras para la civilización terrestre, prevé su eventual destrucción con misiles en su trayectoria de aproximación como último recurso. Sin embargo, la posibilidad de contar con una alerta temprana y la efectividad de las medidas para neutralizar ese tipo de amenazas se han demostrado todavía inciertas. Pero no dejemos que el polvo cósmico que sigue y seguirá cayendo sobre nosotros nos impida ver incluso las estrellas más cercanas y alejarnos de la realidad, cerrándonos las puertas de las posibles y cercanas soluciones que hipotequen nuestro futuro y el de las próximas generaciones. Sigamos disfrutando de ese cielo y de esas estrellas, porque probablemente si algún día se vuelva a repetir ese suceso y no se repite en una zona como Siberia, como Alaska, como la Antártida, probablemente no podamos hacer nada para evitarlo. Así que, dado que no se puede solucionar el problema, no deberíamos preocuparnos demasiado, puesto que si ocurre o no, no dependerá de nosotros. Pues bueno, con esta reflexión y esperando que por lo menos les hayamos ayudado a conocer más sobre este misterioso evento, les hemos intentado hablar desde la objetividad lo mejor que hemos podido. No hemos entrado en teorías extrañas sobre ovnis o sobre el rey de la muerte y Nikola Tesla, aunque sí reconocemos que dado que no hay ninguna teoría suficientemente fuerte, cualquier hipótesis en principio es válida. Pues bueno, vamos a descansar un poquito y vamos a disfrutar de esas historias de miedo de nuestros amigos de Radio Universal. Y así de paso, bebemos un poquito de agua. Volvemos enseguida.
Hermanos que trabajaban cuidando ganado a la gente que vivía en la hacienda de Peñuelas. Hoy, construcción derruida por el paso del tiempo y la mano del hombre.
Tú no quieres creer, pero si la gente cuenta, es que algo de cierto deben tener las malditas historias. Nosotros nunca hemos vivido una a pesar de que andamos por el monte cuando ya anocheció. Pero yo no dudo ni tantito que el diablo y la maldad existen.
¡Ey! ¿Escuchaste eso? ¡Ey! ¿Quién anda ahí?
¡Hable o saco la fusca!
Mejor corremos, Juan.
O mejor lo hacemos correr a él. ¡O a lo que sea eso!
¡Canijo! ¡Casi me das!
¡Caray, don Pedrito! ¡Qué susto lo sacó! ¿Pues qué anda haciendo tan tarde por aquí?
Voy a llevar estos costales de frijol. Se me hizo tarde en Peñuelas.
Oiga, don, ¿y no le da miedo cruzar usted solo el campo de noche?
Pues sí, pero pues, ¿ya qué le hago? Más ahora con los cuentos que se traen en el pueblo de las brujas.
¿Cuáles brujas?
¡Ande ya, don Pedrito! ¡Siga su camino! Déjese de esos cuentos, que se le va a hacer más tarde todavía.
Se cuenta que esa noche, aquel viejo campesino, montado a lomos de su burro, atravesaba el monte. Estaba todo oscuro. Hacía mucho frío. De pronto el burro comenzó a rebuznar y a correr inquieto, y acabó por tirar al suelo a su amo. El campesino, asustado, corrió por el monte sin parar, tratando de encontrar al animal, hasta que vio un resplandor entre los árboles y oyó unas voces como cánticos allá, a lo lejos.
¡Dios santo! ¡Pues sí que es cierto lo que dicen!
Se acercó hasta el lugar de donde provenía esa luz y pudo escuchar perfectamente voces de mujeres que cantaban, reían y hablaban de manera extraña. Escondido entre las ramas, pudo contemplar cómo en aquel claro del monte numerosas mujeres mayores, vestidas con túnicas negras y pintadas de manera extraña, corrían alrededor de una gran fogata, levantando y bajando las manos, gritando y cantando extraños ritos satánicos. Eran brujas en un aquelarre. De pronto oyó un rebuznar y vio como una de aquellas mujeres decapitaba a su mujer. La bruja clavó la cabeza del animal en una lanza y danzaba alrededor del fuego con ella, pasando la lanza a las demás, mientras la sangre se deslizaba por el filo y era absorbida por las hambrientas bocas de las brujas. Después de semejante acción, las brujas se sentaron en 12 piedras que estaban dispuestas en círculo alrededor de una piedra central, la de la bruja mayor.
¡Dios santo! ¡Mi burro! ¡Esas brujas me mataron a mi burro! ¡Yo mejor me voy de aquí!
Asustado, echó a correr monte abajo, queriendo llegar al pueblo, pero antes de cumplir con su objetivo, alcanzó a Juan y a Marco, y al pasar junto a ellos, cayó al suelo, desplomado por el esfuerzo.
¡Don Pedrito!
¡Don Pedrito!
¡Don Pedrito!
¡Don Pedrito! ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa?
¿Qué tiene? ¿Qué le pasa,
sí, sí, ¿qué le pasa?
¡Sí! ¡Las vine! ¡Vi a las brujas! ¡Mataron a mi burro! ¡Eran ellas! ¡No entren al monte! ¡No entren!
Los hombres acudieron a socorrerle y lo recostaron en la maleza, mientras el hombre no dejaba de hablar de lo que había visto. Pasados unos segundos, el campesino murió. Cuando clareó el día, algunos hombres llegaron al claro del monte, pero solo encontraron un montón de piedras junto a manchas de lo que parecía ser sangre. A partir de entonces y hasta la fecha, la gente intenta evitar por ese lugar al cruzar el monte. Radio Universal, viviendo el Día de Muertos. Hace algunos años, en una antigua residencia ubicada al norte de esta ciudad, una chica de escasos 21 años llamada Lucía se quedó a cargo del cuidado de dos pequeños niños. Lucía jamás imaginó que al aceptar esta encomienda, también aceptaba vivir la peor experiencia de su vida.
Ay, gracias por cuidarlos, Lucía. Te prometemos no tardar mucho.
No se preocupe, señora. Lo hago con mucho gusto. Váyanse tranquilos y diviértanse.
Mira, junto al teléfono te dejo el número donde podrás localizarnos esta noche. Y de todas formas, yo llamaré antes de las 10 para darle las buenas noches a mis niños.
Norma, de 10 años, y Miguel, de 7, eran los pequeños que aquella noche compartirían un espeluznante momento con Lucía.
Ay, estos niños son tan tranquilos que seguramente se van a dormir temprano y no tendré ningún problema durante toda la noche. Así sirve y adelanto mis tareas.
¡Lucía, Lucía, sube por favor! ¡Ayúdame! ¿Qué pasa, Norma? ¿Dónde estás? ¡En mi cuarto, por favor! ¡Ayúdame!
Arriba se encontraba la habitación de los niños y de los padres. Lucía subió apresuradamente las escaleras sin sospechar lo que iba a ocurrir en el primer descanso.
¡Qué bárbaros! ¡Qué susto me dieron! Ahora no les voy a contar la historia de miedo que les prometí para antes de ir a dormir.
No, Lucía, no seas mala. Cuéntanos la historia, ándale.
Perdón, Lucía, pero fue muy divertido. Héctor se fue adentrando cada vez más para llegar a la habitación de su hijo, hasta que sintió a sus espaldas la presencia de un espectro fantasmal. Después de esto, escuchó el ruido de las pesadas y oxidadas cadenas que se arrastraban por la casa, hasta que se desaparecían justo en la habitación del pequeño Lalo. ¡Ahora sí, Lucía! ¡Ya pagamos lo que te hicimos! Bueno, ya cállense. Déjenme bajar a contestar que seguro es su mamá que llama para darle las buenas noches. Que por cierto, ya se había tardado, ¿eh?
Lucía bajó con rapidez las escaleras, buscando el teléfono en la sala de la casa.
¿Bueno? 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 ¿Quién habla?
¡Lucía!
¡Bueno! ¿Quién habla?
El miedo la envolvía cada vez más, y la voz de ese personaje se hacía más aterradora.
¿Señora Marta? ¿Señora Marta, es usted?
¡Lucía! Estoy aquí, Lucía.
Ya deje de jugar o voy a llamar a la policía.
¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Auxilio!
Estos niños jugando con sus bromas, que se callen, por favor.
Quédate ahí, quieta. Enseguida bajaré por ti.
Cuando la mamá de los niños llegó, Lucía permanecía desangrándose en los escalones y con un tibio aliento pudo decir:
¡El diablo estuvo aquí!
¡No! ¡No, mis hijos, no! ¡No!
Nadie supo decir exactamente lo que había pasado. La pobre Lucía murió de miedo y enloquecida después de haber vivido años recluida en un hospital psiquiátrico. Ah, un consejo. Si alguna vez se quedan solos en casa, o ustedes que me escuchan están solos, asegúrense de cerrar bien todas las puertas y ventanas, o el mal podría colarse a través de...
Enseguida bajaré por ti.
Radio Universal, viviendo el Día de Muertos.
Bueno, pues seguimos aquí en la novena puerta, en la 101.4 de la FM, taller de radio DSK de Alcora. Y nos quedan escasamente 6 minutos para acabar el programa. 6 minutos en los que hablaremos de Anna Goldwyn, la última bruja suiza. Hemos hablado, bueno, hemos escuchado a nuestros amigos de Radio Universal que nos contaban una historia sobre brujas. Pues hablaremos de esta chica, desgraciada chica, Anna Goldwyn. Anna Goldwyn, que nació en 1734 y fue ejecutada en 1782, fue la última mujer ejecutada por brujería en Suiza, el 18 de junio de 1782. Probablemente también fue una de las últimas brujas ajusticiadas en Europa, aunque se tiene constancia de que se ejecutaron a 2 mujeres polacas en 1793. Esta desgraciada mujer nació en Senwald en 1734, en el seno de una familia muy pobre. Tuvo 3 hijos con Jakob Rodurner y después con el doctor Zwicky, pero solamente sobrevivió uno. Entró al servicio de la familia del médico Johann Jakob Schudi para ocuparse de la casa y del cuidado de sus 5 hijas. Fue acusada de haber embrujado a la segunda hija del médico, Anne Migueli, que tenía 8 años. Se extendió el rumor de que en distintas ocasiones echó agujas en el bol de leche y en el pan de la niña. También se encontraron agujas en el bol de Susana, otra de las hijas. Después de echar a la criada de casa, la niña enfermó. Había testigos que afirmaban que la niña estaba como poseída, tenía convulsiones y fiebre. Además, se aseguraba que la pequeña expulsaba agujas ensangrentadas cada día por su boca. La prensa de la época, en concreto el Neue Zürcher Zeitung, publicó una nota el 25 de enero de 1782 ofreciendo una recompensa a los que capturasen a la sirvienta. Y decía así: el meritorio estado de Glaris, de confesión evangélica, ofrece por la presente, por el descubrimiento de Anna Goldwyn, descrita más abajo, una recompensa de 100 coronas. Además se solicita a las altas y más altas autoridades y a sus representantes a procurar toda la ayuda posible en la captura de esta persona, teniendo en cuenta que ella ha cometido un acto espantoso por medio de la introducción de una serie de agujas y otros objetos de forma secreta y casi incomprensible contra una pequeña niña inocente de 8 años. Anna Goldwyn, de la comuna de Senwald, perteneciente al distrito de Alto Sachs y Forsteck, en la región de Zúrich, de hacia 40 años, grande y alta, cara rellena y colorada, pelo y cejas negras, ojos algo enfermos y grisáceos, habitualmente enrojecidos, de apariencia descuidada y habla en su dialecto de Senwald. Lleva falda medianamente de color, una camisa azul con rayas y un corpiño azul, una chaqueta estampada y gris, medias blancas, sombrero negro, debajo de una cofia blanca, y lleva una bufanda de seda negra. Fecha el 25 de enero de 1782. Este fue el anuncio, esta nota en el periódico del Neue Zürcher Zeitung, que precisamente tenemos aquí una reproducción en alemán de este periódico. Este periódico es un periódico editado, se editaba en Suiza, en lengua alemana. Y parece ser que posteriormente esta señora fue arrestada y el 21 de febrero de 1782 la enviaron a Glaris para someterla a tortura, con el objetivo de que confesara que había practicado la magia negra con la niña. En el juicio, el testimonio de la hija de los Judy jugó un papel esencial. La niña afirmó que la criada le había dado una golosina y le advirtió de que no se lo dijera a sus padres. Durante el proceso, la niña fue recuperándose y esa mejoría fue interpretada por los jueces como una prueba de la culpabilidad de Anna Goldwyn, que ya no tenía poder sobre su víctima. En el veredicto, los jueces decidieron no hacer mención a la brujería, que comenzaba a ser algo desfasado, y prefirieron castigarla por ser envenenadora. Se le condenó a la pena capital y fue decapitada el 18 de junio de 1782. Para los cinéfilos, comentar que su historia inspiró la novela de Belin Hasler, en la que se basó la película del mismo nombre, Anna Goldwyn, la última bruja, del año 1991, con Gertrude Pincus como directora y Evelyn Hasler como guionista. La película, probablemente para que resultara más interesante la trama, la acusación de brujería por parte de Schudi, el médico para el que trabajaba Anna, esta acusación del médico era después de tratar sin éxito de seducirla, y se venga de esta manera, acusándola de brujería. Es curioso que un médico, se supone que una persona formada, pues la acuse a una sirvienta precisamente de eso, de brujería. En fin, ahora mismo por suerte estamos en una sociedad que, si bien tiene sus miedos y sus fobias, ya va siendo difícil que a una persona la acusen y la lleven al Capitolio, al palio, para ejecutarla con estas pruebas tan poco concluyentes, por darle una chuchería a una niña que después ha enfermado. Lo de las agujas está relacionado con otro caso que ocurrió en España, que hablaremos otro día y que muchos de los oyentes recordarán de otros programas de televisión y de radio. Bueno, nos tenemos que despedir, quedan escasamente 15 segundos, y como siempre, que durmáis bien, si es que podéis.